análisis de las noticias de Lucas y Clara, el comercio.
Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, encendió bastante el debate público en Ecuador.
Hola, ¿qué tal?
Hablamos de la reciente aprobación de la Ley de Transparencia Social.
Un tema complejo, ¿sí?
Para nuestro análisis, nos basamos en un reporte bien detallado del diario El Comercio, del 26 de agosto de 2025. Y ojo, esta ley no fue una más, ¿eh?
No, para nada.
Llegó a la Asamblea Nacional enviada por el presidente Daniel Noboa, pero bajo la figura de económico urgente.
Exacto. Y eso significa básicamente que el tiempo para debatir y votar era súper limitado.
Lo que, claro, añadió tensión al proceso, ¿no?
Definitivamente. Desde el minuto uno, sonaron las alarmas y se marcaron las diferencias políticas.
El ambiente en la Asamblea debió estar, eléctrico.
Uf, sí. La aprobación final no fue para nada un consenso. Lo que vimos fue un choque frontal de visiones.
Sobre todo, ¿entre quiénes?
Particularmente intenso entre el oficialismo, ADN, y las principales bancadas de oposición como Revolución Ciudadana, RC, y el Partido Social Cristiano, el PSC.
¿Y cuál era el principal temor de Revolución Ciudadana?
Para RC, la sospecha principal, digamos, el corazón de su objeción, era que detrás de ese nombre, Transparencia Social, bueno, se escondía una intención de controlar a ONGs, fundaciones.
A la sociedad civil organizada, básicamente.
Exacto. A esos actores que a menudo son críticos con el poder. Veían un intento de control gubernamental.
Entiendo. ¿Y el Partido Social Cristiano qué postura tomó?
El PSC adoptó una postura más condicionada, pero igual de firme. Advirtieron desde el principio que no iban a votar a favor si la ley se trataba como un paquete cerrado, como un bloque.
O sea que no todo les parecía mal, pero había puntos específicos que no aceptaban.
Justo eso. Dejaron claro que tenían reparos serios con ciertos artículos, lo que ya nos da una idea de la complejidad, ¿no? De las capas de controversia que tenía esta ley.
Sí, no era una oposición única, sino con matices, con focos distintos.
Pero ambos, RC y PSC, coincidían en que había problemas graves, ¿eh?
Bueno, vamos a desentrañar esos nudos. Uno de los puntos que generó más fricción, casi desde el principio, fue el tema de los dividendos empresariales.
Ah, sí. Ese fue un punto caliente.
Ahí la voz cantante de la crítica fue el asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano. Y no se anduvo con rodeos, ¿eh?
No, para nada. Usó palabras fuertes.
Calificó la propuesta de absurda y abusiva. Su argumento era doble, por lo que entiendo.
Sí. Por un lado decía que en la práctica, la ley creaba dos nuevos impuestos para las empresas.
Y por otro, el tema de la reinversión.
Exacto. Criticaba que se castigaba a las compañías que decidían reinvertir sus utilidades en vez de repartirlas todas.
O sea que penalizaba usar esas ganancias para crecer, modernizarse.
Eso mismo. Argumentaba que era un castigo a la reinversión, que es algo que normalmente se ve como bueno para la economía, ¿no? Para generar empleo. Serrano lo veía contraproducente.
Como desincentivar algo positivo para el país.
Tal cual, cuestionaba la lógica de esa medida.
Una crítica fuerte, sin duda. Pero el oficialismo respondió, ¿verdad?
Claro, no se quedaron callados. La bancada de ADN, a través de Michelle Manchenu, que además era la ponente del proyecto.
¿Qué dijeron ellos?
Rechazaron de plano la idea de nuevos tributos. Su contraargumento fue que la ley no inventaba nada, sino que buscaba asegurar que se cumpliera una obligación que ya existe en Ecuador desde hace tiempo.
El impuesto sobre los dividendos.
Exacto, sobre los dividendos que sí se distribuyen.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el oficialismo planteó un problema concreto que querían resolver.
Sí, ahí está el meollo. Según Manchenu y su bancada, el problema era que muchas empresas, durante años, habrían acumulado cantidades enormes de utilidades.
Pero sin distribuirlas ni reinvertirlas formalmente.
Eso es, quedaban como acumuladas sin que se activara el pago del impuesto, en una especie de limbo fiscal, digamos.
Y para apoyar eso, sacaron una cifra.
Uf, sí, una cifra impactante.
Datos del SRI, la autoridad tributaria. Decían que en la última década se acumularon más de 29 mil millones de dólares en utilidades no repartidas.
¡29 mil millones! Es una cantidad astronómica, la verdad.
Y ese dato se convirtió en el argumento fuerte del oficialismo para decir, oigan, no creamos un impuesto, buscamos que se pague lo que corresponde por esas ganancias que están ahí quietas.
Ciertamente. Esa cifra cambió un poco la narrativa del debate, ¿no? Permitió al gobierno decir que era un tema de evasión o elusión fiscal.
Claro, de recuperar ingresos para el Estado.
Pero, incluso con esa cifra sobre la mesa, las dudas seguían. ¿Eran todas esas utilidades realmente improductivas? ¿O parte eran reservas legítimas para invertir o para imprevistos, como decía el PCC?
Un punto clave que seguro seguirá dando de qué hablar en lo económico. Pero las controversias no pararon ahí.
No, qué va. Las acusaciones se volvieron más políticas.
Desde Revolución Ciudadana, la asambleísta Liliana Durán lanzó una advertencia muy seria. Dijo que el propósito real de la ley no era la transparencia fiscal,
sino
la persecución política.
Persecución. Esa es una palabra fuerte. ¿A qué se refería?
Sostuvo que la ley permitiría al gobierno acceder y, potencialmente, exponer información privada de opositores, activistas, líderes sociales.
O sea, usar la transparencia como excusa para vulnerar la privacidad.
Exacto. Y poner en riesgo a esas personas. Fue en ese contexto que le pusieron un nombre muy particular a la ley.
La llamaron ley trole, cierto. Escuché ese término.
Justo así. La bancada correísta la bautizó. ¿Por qué trole? Porque denunciaron que el gobierno aprovechó esta ley urgente para meter de contrabando, así dijeron.
¿Otros temas?
Sí, temas que no tenían que ver directamente con la transparencia social. Mencionaron reformas a la ley de minería, cambios en la liquidación de empresas públicas.
Vaya, temas importantes que merecían su propio debate, seguramente.
Claro, eso decía RC, que no debían colarse en una ley urgente sobre otro asunto.
Y fíjate qué interesante, porque en este punto del procedimiento, el PSC coincidió con RC.
También criticaron eso.
Sí. Alfredo Serrano también criticó esa práctica. Dijo que era una mala costumbre en la Asamblea eso de cambiar los textos entre el primero y el segundo debate.
Que metieran cosas nuevas a última hora.
Exacto. Argumentó que eso dificulta el trabajo legislativo serio, que no se puede analizar a fondo lo que se vota. Una crítica al proceso en sí, sobre todo con la presión de la urgencia económica.
Entiendo. Pero más allá de la queja por el procedimiento, el PSC tenía una preocupación todavía más grande, ¿no? Una línea roja para ellas.
Sí. Y esa línea roja tenía nombre y apellido. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES.
Ajá.
El punto que les encendió todas las alarmas fue una disposición transitoria específica, la sexta.
¿Una disposición transitoria? A veces los detalles técnicos son los más explosivos.
Totalmente. Y este es un ejemplo claro.
¿Qué decía esa disposición sexta? ¿Por qué tanta polémica?
Bueno, en esencia, lo que hacía era crear como un escudo para ciertas entidades públicas. Impedía que el IES les cobrara multas, intereses y recargos por deudas acumuladas.
¿Deudas de qué tipo?
De aportes de trabajadores, fondos de reserva, otras obligaciones patronales. La condición era que esas deudas vinieran de entidades públicas liquidadas o fusionadas, y que sus deudas las hubiera asumido otra entidad del Estado.
A ver, para entender bien. Si una empresa pública quebraba y sus deudas con el Seguro Social pasaban a otra entidad estatal, el IES ya no podía cobrarle a esta última ni las multas ni los intereses.
Esa fue la interpretación y la gravísima preocupación que expuso Serrano.
Y estamos hablando de dinero de los afiliados, de los jubilados.
Precisamente. Serrano fue incluso más allá. Según él, la disposición no solo perdonaba multas y recargos, sino que podía afectar también al cobro del capital principal y los intereses normales de esas deudas.
Pero eso es gravísimo.
La alarma que hizo sonar fue que eso violaba directamente la Constitución de Ecuador.
¿Por qué inconstitucional?
Porque la Constitución ecuatoriana protege mucho los fondos de la Seguridad Social. Dice que son autónomos, que pertenecen a los afiliados y jubilados, y que el Estado no puede usarlos para otra cosa.
Claro.
Serrano argumentó que perdonar deudas al IES, aunque sea a entidades públicas, es como meterle la mano al bolsillo de los afiliados. Su frase fue lapidaria. Resonó fuerte. Este artículo es inconstitucional. No le metan la mano a los recursos de los afiliados.
Una advertencia muy directa sobre el riesgo de debilitar al IES.
Exacto. Una institución vital para millones de ecuatorianos.
Entiendo. O sea, un cóctel de controversias. Impuestos, miedo a persecución política, dudas sobre el proceso legislativo y ahora la posible afectación a los fondos del IES.
Con todo ese caldo de cultivo, como dices, llegamos al momento clave, la votación en el Pleno.
¿Y cómo fue ese final? ¿Igual de tenso?
Tuvo su propia dosis de suspenso, sí, fiel a todo el proceso. La ponente, Michelle Mancheno, pidió votar sobre todo el texto, el paquete completo, incluyendo lo polémico.
¿Y aceptaron?
Sí, el pleno aceptó. Se hizo una primera votación electrónica. El resultado, 78 votos a favor, justo la mayoría necesaria.
¿78? Justito. ¿Y quiénes votaron a favor? ¿Alguna sorpresa?
Hubo una sorpresa que llamó la atención. Entre esos 78 votos estaba el de una asambleísta alterna de Revolución Ciudadana.
¿De RC? Pero si ellos estaban en contra.
Exacto. Eso generó confusión y revuelo inmediato, porque la postura oficial del bloque era de rechazo total. Ese voto disidente, aunque fuera de una alterna, echó más leña al fuego.
Pero la cosa no quedó ahí, ¿verdad? ¿RC protestó?
Para nada. Inmediatamente levantaron una protesta formal. Alegaron un error técnico en el sistema de votación que afectó el registro del voto de una de sus legisladoras principales. Decían que el voto registrado no era el que ella quería marcar.
¿Y qué pasó entonces?
Pues ante la duda sobre la fiabilidad del resultado, la presidencia de la Asamblea tomó una decisión: repetir la votación.
Repetirla, para despejar dudas.
Exactamente. Se anuló la primera y se convocó a una segunda. Imagínate la tensión en el hemiciclo.
Me imagino. ¿Y el resultado final?
Idéntico. 78 votos a favor. La ley se aprobaba.
Increíble. Los mismos 78.
El número sí, pero la composición cambió un poquito. En esta segunda vuelta, el voto clave que aseguró la mayoría vino de una legisladora de ADN, del oficialismo.
Una que antes se había abstenido.
Esa misma. En la primera se abstuvo, en la segunda votó a favor. Y así, con ese voto, y a pesar de toda la controversia, el gobierno logró aprobar su ley de transparencia social. Pasó, pero como dicen, con forceps, ¿no? Y dejando mucha polémica.
Fascinante. Un final casi de photo finish que refleja la fragmentación política. Una ley aprobada por la mínima, tras superar acusaciones de todo tipo.
En resumen, lo que vimos fue la culminación de un proceso legislativo muy tenso. Una ley con nombre de transparencia y urgencia, pero recibida con muchas sospechas.
Críticas por todos lados. Control civil, impuestos encubiertos, procedimiento legislativo.
La inclusión de temas ajenos y, por supuesto, la advertencia gravísima sobre los fondos del IES. La ley se aprobó, sí, pero las preguntas y las preocupaciones que dejó siguen ahí.
Queda claro que esta ley tocó nervios sensibles y mostró lo difícil que es lograr consensos en temas de fondo.
Y justo ahí, creo, hay una reflexión importante que nos deja este caso, y que vale no solo para Ecuador. La transparencia y la lucha anticorrupción son objetivos necesarios, nadie lo duda.
¡Claro!
Pero cómo implementar medidas para lograrlos plantea dilemas complejos. Y esto nos lleva a una pregunta final para quienes nos escuchan. ¿Cómo puede una sociedad encontrar ese equilibrio tan delicado entre la supervisión estatal necesaria para rendir cuentas y, por otro lado, proteger la autonomía de las organizaciones civiles, la libertad de asociación y, fundamentalmente, la seguridad de los fondos sociales como los de la seguridad social, que son vitales?
Una pregunta fundamental, sin duda, y sin respuestas fáciles. Seguramente marcará debates futuros. Y con esa reflexión, cerramos nuestra conversación detallada de hoy sobre la Ley de Transparencia Social en Ecuador, basándonos en la información del comercio. Esperamos que este análisis les haya aportado claridad y contexto.
Si esta charla les ha parecido útil, si valoran este intento de ir un poco más allá de los titulares, pues les agradecemos muchísimo que consideren suscribirse y compartir este contenido. Su apoyo nos ayuda a seguir con estos análisis. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.